Abrimos nuestras Biblias al libro de Proverbios, capítulo 22. Acuérdate que el poner por obra esos proverbios te va a dar prosperidad en tu trabajo, bendición en tu familia y alegría en tu corazón. Pero pues no hay bendición al leer las palabras, sino la bendición es obedecerlas. Por lo cual dice aquí en versículo 1 de Proverbios 22, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuánto vale tu nombre? Hay quienes tienen un nombre muy respetado. Hay gentes que tienen nombre muy conocido. Pero lo importante es tener un buen nombre. Un nombre que la gente sepa que somos hombres y mujeres de nuestra palabra. Que somos de nuestra palabra. Que tengamos palabra. Que seamos responsables. Que tengamos integridad. Y muy importante que te des cuenta que Cristo siempre tuvo tiempo por los individuos. Y en donde quiera que vayamos, debemos ser la gente más amable en toda la ciudad. Y cuando la gente habla de Roberto, Pedro, no sé cómo te llamas aquí hoy, pero que siempre digan, ay, es que María, ella es una persona lindísima. Es una persona que siempre trae alegría a nuestras vidas. O tu nombre viene siendo, no voy a decir cuál nombre para que no sea tu nombre. Pero fulano, siempre cuando viene trae cara larga. Siempre anda quejándose de todo. Entonces la gente se da cuenta. Y para conseguir un buen nombre, es por las acciones que llevamos. Que realmente podemos llevar la integridad de nuestra familia. ¿Qué es la integridad? Es una vida balanceada en todas las diferentes áreas. Y debemos usar cuidado para guardar nuestro buen nombre. Yo sé que a veces doy mi palabra para algo y de repente me arrepiento porque no puedo cumplir lo que había prometido, pero hago todo lo que pueda para que la gente sepa que mi palabra vale algo. Y para nuestros hijos es muy importante que vean que nuestra palabra vale mucho y que cumplimos nuestra palabra. Porque si no cumplimos nuestra palabra en la casa, ¿cómo vamos a cumplir la palabra en la sociedad? Y mucha gente no pueden mentir y no sentir ni siquiera nada. Y están tan acostumbrados a mentir, cuando alguien les llama a cuentas, dicen, pues, ¿qué tiene de malo? Pues, nadie dice la verdad, los negocios así es. Pero la Biblia dice que el buen nombre es de gran importancia, vale más que muchas riquezas. Y puede ser en esa vida que tengas poca riqueza, que tengas poco dinero, pero tenés un nombre intachable, un nombre que es conocido en las esquinas, en las plazas, como un hombre honesto, como una mujer virtuosa. Versículo 2. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Yo nunca había fijado en ese versículo, hace que en un tiempo en la Ciudad de México nos sucedieron varias cosas y Dios me dijo que debes ser sabio. Por ejemplo, hay gente que dicen, pues no me pasa nada, yo soy cristiano y nunca me van a robar. Y dejen sus automóviles abiertos. O dejen la puerta de su casa abierta. Y se van a trabajar y la casa queda con la puerta abierta. Bueno, debes saber que no es malo prevenir la maldad, como hay mucha maldad hoy día. No es mal comprar un seguro. No es mal prevenir las cosas. El avisado ve el mal y lo evita. La palabra se esconde, lo evita. Mas los simples pasan y reciben el daño. Es igual que cuando gentes invitan a una fiesta y no nos conviene ir a esa fiesta porque sabemos que va a haber cosas malas allí y que la gente se pone violenta ahí. Es mejor evitar esa fiesta. Pero los simples pasan y reciben el daño. Los simples, los que no tienen discernimiento espiritual, van a la fiesta. Y luego ahí se arma el pleito y agarran a golpes y les rompen la mandíbula. Ahí están todos lastimados. ¿Por qué? Porque fueron a esa fiesta sabiendo que no estuvo bien. Pero el avisado ve el mal y lo evita. Mas los simples pasan y reciben el daño. Versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Aquí hay una palabra muy interesante. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ahora, hoy día no está codiciado, no está cotizado, ni está valorado la humildad. Todos quieren, cuando hacen un currículum, ¿no? Cuando se van a presentar la historia laboral, cuando van a solicitar un trabajo. Ahí ponen, pues, fui gerente en este negocio. Bueno, están exagerando un poco porque no es el hermano carnal y tú te pusiste de jefe. Y un día el otro hermano, cuando estaba en la tienda, pues se puso de jefe. Pero bueno, pones ahí que fuiste jefe director general de esa tienda, ¿no? Y ahí van las cosas, ¿no? Y siempre yo soy el mero mero y yo soy muy importante y siempre pensando en mí mismo. Ahora, la Biblia dice que la humildad es la que trae riqueza, honra y vida. Dice en Santiago, humíllate en la presencia del Señor y cuando fuere tiempo, tú serás exaltado. Entonces, una comodidad que el mundo no estima es la humildad. Pero qué bonito estar con alguien humilde, ¿no? Que no tiene presunción. Yo conozco a un político que así es humilde, realmente. No tiene presunción, no está ahí. Incluso se pone a trabajar con sus manos, como cualquier otra persona. Y es importante tener esa humildad. Y tú dices, ¿cómo puedo saber si tengo humildad? Es muy fácil. Tú puedes determinar que tienes humildad. Cuando la gente habla mal de ti, no te enojes. Pero cuando la gente habla mal de ti y te enojes, dices, no, es que como ella dice que estoy mal, mil veces peor ella. ¿Quién, mire, quién habla? Y pueden ver por nuestra reacción. Cuando tenemos humildad y dicen que somos groseros y que somos malos, decimos, pues sí, fíjese que sí. A veces me pongo grosero y a veces soy malo. ¿Por qué? Porque yo conozco que no soy bueno. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Si algo bueno que está en mí es Cristo, no soy yo. Entonces, si hablan mal de mí, pues tienen razón. Pero si me pongo a defender, no, son mentirosos y no sé qué, no, debes saber esa persona quien habla, no. Y eso es una falta de humildad. Aquí dice la Biblia que Dios tiene riqueza, honra y vida. Es la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. En muchas partes de Proverbios habla del temor de Jehová, el respeto, el amor tan grande que tenemos para Jesús, que no vamos a querer ofenderle haciendo tonterías. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, y el que guarda su alma se alejará de ellos. Entonces el diablo viene y te dice, mira, no tiene nada de malo. Una no es ninguna. Dos sí es una, pero como una no es ninguna, no pasa nada. Y así siempre el chamuco anda invitando. Te disparo el primer pastilla. Te disparo la primera dosis. Pero dice la Biblia, es que son espinos y lazos. No sé si una vez has querido acortar el camino y te quieres meter por un atajo. Y es pura enredadera de bugambilia. ¿Nunca te has enredado una bugambilia? ¿O una planta que tiene? Yo sí, me he enredado. Y una vez estaba con cactus y un nopal y ahí puro espino. Y no pude salir de ahí porque se me movía por acá, me picaba por ese lado, se me movía por acá y me quedé enredada en el nopal ahí. Pues estaba queriendo agarrar un atajo y de repente se me clavaron los... Y no podía mover. Y era una enredadera. Y así sucede cuando damos el primer paso en la maldad. Dice en 2 Timoteo, si quieres subrayarlo, se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado. Entonces, hay muchas cosas en el mundo que nos pueden enredar. Son espinos, son lazos, que creemos que no hay problema, que no nos sucede nada. Pero después estamos enredados y no podemos salir. A los jóvenes digo, por curiosidad, no vayas a experimentar en el sexo ilícito o en las drogas. Tú busca las cosas de Dios y no te vayas por el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Versículo 6, y aquí subraya este versículo muy importante para todos ustedes, padres. Versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muy importante, es una promesa. Si instruyes a tu niño en el camino de Dios, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y hay muchos jóvenes que han escuchado la palabra de Dios, que ha crecido en las cosas de Dios y se aleja. Uno pregunta, ¿qué le va a pasar? Pero es importante saber que Dios está con nuestros hijos. Y nosotros cuando enseñamos a nuestros hijos el camino del Señor, a lo mejor pasan un tiempo de rebelión. Es muy frecuente, muy común, que los jóvenes que han conocido la palabra de Dios van por un tiempo para ver si es cierto o no. Pero no te desesperes. Si has enseñado, si has preparado tus hijos en los caminos del Señor, ellos, cuando sean grandes, van a regresar al camino. Y muchos de nosotros hemos visto eso con nuestros hijos, que van por un tiempo un poco lejos, después agarran otra vez al camino. Pero también significa que debemos cuidar a nuestros hijos. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual. Había un hombre que se llamaba Juan Wesley. Tuvo 16 hijos y tuvo que criarlos él y su esposa solitos. Y era pastor. Entonces, él dio varios principios para criar a los hijos en los caminos del Señor. Una cosa que siempre insistía que dijeran la verdad. De tal grado que si decían la verdad, aunque cometían un pecado o un error, no recibieron castigo por el mismo hecho que dijeron la verdad. Confesaron la situación. Entonces, el papá dijo, pues está mal y hay grandes consecuencias, pero si el niño era suficiente honesto para confesarlo antes de ser encontrado culpable, el papá no lo castigaba. También siempre el papá buscaba algo positivo en la vida de sus hijos. Si los niños oraban, pues animaba a sus hijos. Qué bonito oras. Qué bonito das gracias a Dios por los alimentos. O si trabajaba un poco en la lectura de la Biblia, pero memorizó un versículo y sabía de memoria, ahora los niños en la escuela dominical aprenden un versículo por memoria. Y dicen, papi, te quiero hablar de un versículo de la Biblia. Ahorita no, mijo. Estoy trabajando, tengo que trabajar en un documento en mi computadora. O estoy muy ocupado, ahorita me dices. O son como los papás que dicen, en un rato, espérame, aguántame. Y nunca llega ese rato. Pero siempre debemos animar a nuestros hijos en las cosas espirituales, para que ellos también tengan el gusto de caminar con Cristo. Otra cosa que hacemos con nuestros hijos, leemos la Biblia. Les leemos la Biblia. Siempre buscamos una oportunidad compartir la Escritura. Y lo que sucede es cuando sean grandes, de repente ellos nos están leyendo la Biblia a nosotros. Mi hijo hoy dijo, fíjate, papi, hay un versículo en Proverbios 19, 26. Está bien padre. Yo ya lo memoricé. Mire lo que dice. Y que Dios da reposo a aquel que le teme. Ay, qué bonito, mi hijo. Qué bonito versículo. Gracias por compartirme ese versículo. Pero ya no soy yo aquel que está diciendo los versículos, porque pasé 18 años hablándole la palabra de Dios. Y ahora, gracias, él me está hablando a mí la palabra de Dios. Y así es como debe suceder. También otra cosa que debemos hacer con nuestros hijos, orar con ellos. No importa lo cansado que estés, porque muchas veces yo estoy cansado en la noche. E incluso a veces me acuesto en la cama y digo, no vas a orar con tus hijos todavía, levántate, vete ahí y oras con ellos. Y es el ejemplo que tú tienes energía para ver el partido de fútbol. Tienes energía para salir de compras, para comprar unos zapatos nuevos. Tienes energía para ver la novela. ¿Y cómo no tienes energía? De repente, ya no tienes energía para ir a orar por tu hijo antes que se duerma. Es una cosa que yo aprendí. A veces, mi esposo me decía, porque siempre cuando las olas están buenas en el surf, ahí encuentro yo, no sé cómo, pero encuentro la energía para agarrar unas olitas. Hoy las olas estaban grandes y me agarré unas buenas olas. Y a veces pues mi esposo me pedía hacer algo o algo que debería hacer en la casa. Oye, amor, ¿por qué no me ayudas? Ah, ahorita no, no puedo. Pero si las olas estaban buenas, encontrarías tiempo para agarrar una olita, ¿verdad? Y con eso ya, pues, sí, es cierto. Bueno, ahorita te ayudo. Y así somos, ¿no? Que tenemos tiempo para muchas cosas. Pero ¿cómo no tenemos? ¿Cómo de repente ya tenemos mucho sueño cuando nos toca ir a orar por los hijos? Yo siento así que el diablo aprovecha de eso. Y nos da sueño. Y si nosotros decimos, ay, si tengo mucho sueño, mañana voy a orar por mi hijo. Mañana voy a leerle una historia de la Biblia. Mañana lo voy a explicar. No, siempre, nunca me llega mañana, ya sabes. Por eso detesto la palabra mañana. Hoy es el día de salvación. Son cosas que tú puedes hacer, cosas prácticas que puedes hacer con tus hijos. Lo más importante es dejarles un ejemplo para seguir. Porque tú les hablas de Dios, pero vives como el demonio, ¿qué van a aprender de ti? Pues que eres un hipócrita, es lo que van a aprender de ti. Entonces, la mejor forma de enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios es que vean nuestro ejemplo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una promesa lindísima. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Es un principio. Mejor siempre es vivir sin préstamos, porque te viene a ser un esclavo de aquel que te presta. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará. Y la vara de la insolencia se quebrará. el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Qué bonito es invitarle a comer a alguien en la calle. Cuando estuvimos en Aguascalientes, vino un viejito ahí, pidió limosna, y mi esposa dijo, vente, siéntese. Come con nosotros. Y él comió con nosotros. Y le hablamos de Cristo, pero él está muy arraigado en su creencia y decimos que Dios te bendiga. Pero nosotros sabemos que estamos dando a comer a Jesús cuando le damos a comer a una persona. Y yo en lo particular, si alguien pide una ayuda, siempre prefiero, si realmente tiene hambre, darle de comer que darle un dinero que va a usar en otra cosa. Pero Dios sí se preocupa de los que tienen necesidad, y nosotros debemos ser sensibles a los que tienen necesidad. Echa fuera el escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Ahora, muchas veces, cuando creamos a nuestros hijos, no les enseñamos ser responsables. Y tienen 30 años y todavía están en la casa y todavía están sin trabajar y todavía se quejan si los frijoles no tienen suficiente sal. Los hijos, y yo no estoy de acuerdo en otras culturas que llegan a los 18 años y para afuera, ¿no? Pero aquí dice la Escritura que aquel que fuera escarnecedor, echa fuera el escarnecedor y saldrá la contienda. Y cesará el pleito y la afrenta. Entonces, muchas veces lo que, si tus hijos ya son grandes y están causando problemas en tu casa, es porque ya deben ser responsables para sí mismos. Y deben conseguir su propia casa y ser responsables. Y no te sientes mal si les estás ayudando en ser cumplido. Porque yo conozco gente que tienen 50 años, o 40 años, o 30 años. Y todavía siguen viviendo sus papás. Imagínense nada más. ¡Qué horror! Debemos ser responsables. Dice el versículo 11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Dos cosas. Primeramente, el que ama la limpieza de corazón. Hay gente que ama la limpieza de la casa, que todos los pisos están bien barriditos y la cocina bien limpia, pero su corazón, ¿qué tal? Dios cree limpieza de corazón. Y por la gracia de los labios tendrá la amistad del rey. Yo conozco a varios políticos y es algo que ellos quieren tener amistades con gente honesta, gentes que pueden aportar pensamientos positivos. No siempre pidiendo favores, sino la gracia de sus labios. Versículo 12. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los predicadores. Es importante que sepas que a Dios le interesa la ciencia. Y a veces quieren echar fuera a Dios de la escuela, del sistema educativo. Yo estoy de acuerdo que hay separación de la iglesia y el Estado. Pero no puedes quitar a Cristo de su creación, porque va a ser la mano de Dios en todo su diseño, en todo lo complejo que es la creación. Y muchos creen en un poder creador, porque ¿de dónde originó la energía para crear el universo? Los científicos no tienen respuesta. Si una explosión, ¿pero qué hizo la explosión? ¿Quién hizo las condiciones para esta explosión? Pues Dios. En el principio era la palabra. Dice, versículo 13, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Ahora, ¿en verdad hay un león en la calle o es un gatito? Es un pretexto para no trabajar. No, ¿cómo crees que voy a trabajar hoy? Hay un león en la calle. Mire, en la mayoría de las ciudades no andan caminando leones por la calle, ¿sí o no? ¿Fue la otra vez que viste un león caminando por el centro de Ensenada? No, ¿verdad? Es una excusa. Y los perezosos siempre encuentran excusas. Ah, me duele el pie. Ay, no, es que no puedo trabajar hoy. Mañana. No debemos nunca usar excusas. Debemos ser esforzados. Dice, versículo 14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Es como un pozo. Ya dice que hacen un pozo atrás de la casa para sacar agua. ¿Qué tal caer en el pozo si es de 20 metros? ¿Qué tal? Igual la mujer extraña, caer ahí con ella es como caer en un pozo. Ya no hay salida. Cuidado con la mujer ajena. Dice, la necesidad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, Dios hizo una parte aquí atrás en el cuerpo diseñado para las correcciones. Y es bueno tener una cosita ahí, una cucharita de la cocina o algo para corregir al niño. Nunca para lastimarlo, no es para lastimarlo, porque Dios hizo aquí, no le pasa nada, absolutamente nada, aunque haga un escándalo. Pero nunca debes pegarle con las manos, porque de las manos los niños reciben cariño. Y nunca debes corregirlo cuando estás enojado, porque no es desquitarte por lo que se rompió el frasco, sino que es una corrección que los niños no entienden, sobre todo cuando son chiquitos, no entienden. Ellos meten los dedos en los contactos de luz. Entonces tienes que corregir al niño. No pones tu dedo ahí, te vas a morir. Ellos no entienden qué es corriente eléctrica. Es en la curiosidad a ver si entran sus deditos ahí en el contacto de luz. Entonces por eso tienes que corregir al niño. Y si no lo corriges, no lo amas. Así de fácil. Dice la Biblia, aquel que Dios ama, él corrige. Terminamos aquí, dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que el da al rico ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Muy importante aplicar nuestro corazón a la sabiduría. Dice aquí, versículo 18, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirman sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Es lo que Dios desea para ti, que tu confianza sea en Jehová. Confía en Él en todo tu corazón y Él enderezará tu senda.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrí.